contarlo y que todos padecéis cada día. Ese caos de la confusión televisiva y demás, ese lo tenéis. Ese no es ideal, sino perfectamente real. Ese es el que padecemos. El caos obtenido por vía de organización del caos. Es una pretensión infantil, pero siniestra, la de creer que aquello que de verdad vive, pueblo, gente, vida, se puede ordenar y regir. Es la pretensión de que ellos viven, pero es claramente mentirosa. Para animaros un poco más, tengo que recordaros que no han faltado nunca intentos de gente que, aunque sea de una manera muy parcial, han probado eso de a ver qué pasa si no hay dinero, a ver qué pasa si no hay Estado. Ellos están convencidos de que el Estado, y por tanto España o Europa o el Principado de Asturias o los Estados Unidos de América, son cosas muy necesarias. Muy necesarias, para ellos desde luego lo son, para el poder, pero para la gente, para vivir, para la salud, para la alegría, para cualquier cosa que valga la pena, que diablos de necesario. Nos hacen creer que el dinero es el bien, el dinero es el bien para ellos, para la gente que es más que la muerte de las cosas, la condena al futuro. La administración de muerte. Nunca han faltado experimentadores animosos, que esto os anime también. Desde los tiempos más lejanos hasta los intentos de muchas comunidades monásticas durante la época tenebrosa, iban en ese sentido. Eran parciales, eran un aislamiento, pero se intentaba ver qué pasaba sin dinero y sin una gobernación semejante a la de los estados. Más recientemente, de manera también parcial, muchas comunidades anarquistas, por desgracia, simultáneamente con la guerra civil, lo cual hacía el intento mucho más desesperado, no dejaron de intentar lo mismo, separarse del Estado, suprimir el dinero, de maneras más o menos decididas, a ver qué pasaba. Más recientemente todavía viene lo que empecé conmemorando, aquel levantamiento de los estudiantes en el momento de establecimiento del régimen, que no es historia, sino que está siempre aquí abierto como una herida, como una posibilidad. Las comunidades de los hippies y demás eran intentos de ver también a ver qué pasaba. A ver. Es verdad que no se puede vivir sin autos, sin motos, sin tiendas, sin supermercados. Es verdad que no se puede vivir sin una burocracia estatal. Vamos a verlo. Las comunidades, en general, la mayoría se hundieron, fracasaron, culpa de las personas. Siempre hay más personas que pueblo, por desgracia. La persona es mayoritaria, pero eso no importa, el intento está ahí. Algunas no fracasaron, sino que quedaron asimiladas en forma de empresas. Algunas viven todavía como empresas en la situación actual. Por todas partes ha habido intentos, aunque sean muy parciales, de este orden. Porque eso revela por lo menos que hay algo por debajo de uno que sospecha que es mentira esa necesidad y que merece la pena probar a ver qué pasa, porque nadie ha visto el tal caos. En cambio, estamos hartos de ver este caos de la organización.
Yo quería realizar una pregunta, o sea, dos preguntas, ¿no? Una, suponiendo que estamos ya en el punto de partida, que hemos derrocado a la realidad, el poder que existe ahora mismo y tal, si, o sea, por lo menos tendríamos que partir de una serie de valores en los que más o menos quisiéramos afianzar. Ser, a lo mejor que sí, si tendríamos que tomar una base más en plan de valores como libertad, apoyo mutuo, solidaridad, etcétera, para ir poco a poco haciéndose camino para tener una referencia. Y luego una opinión personal suya que si, que más o sea, vamos, le pregunto la opinión que le merece a usted esto, que los el tiempo actual que corre, o sea, que más o menos esta realidad va desarrollando en cuanto al avance de los autoritarismos, etcétera, lo que es, ¿cree usted que estamos cerca de que, por decirlo de alguna manera, esos pequeños fallos, errores que tenemos que nos hacen cuestionarnos lo que hay, etcétera, lleguen a un momento en que estemos tan controlados, como por ejemplo, a lo mejor lo que sería lo que la novela famosa de Orwell, el 84, etcétera, algo así, que si avanzamos hacia un mundo así más o menos de manera un poco...
Miedo por este segundo. Desde luego os he dicho que este es el régimen más perfecto de todos, pero recordad que es mentira que haya otras épocas, y en esta están todas, y este es el más perfecto. Evidentemente, mientras la historia siga llevando su curso, el Estado tiene que perfeccionarse, ser cada vez más mortífero, y con él el capital. Y a este perfeccionamiento asistimos. La visión de Orwell era claramente equivocada, la del 84, precisamente porque trataba de imaginarse formas de opresión en que el individuo todavía se seguía contraponiendo a las masas controladas. En contra de lo que aquí os he dicho, de que el individuo personal es un colaborador perpetuo con el poder. Él así se hacía una especie de ilusiones respecto a las formas de opresión que ni se han cumplido ni podían cumplirse. En su lugar, lo que se ha cumplido es lo que tenéis hoy y lo único que os oprime. Esta forma de democracia, de estado de bienestar, parece que es un control menos temible que el del gran hermano de Orwell. Por el contrario, es un control mucho más tremendo todavía, porque se mete mucho más directamente en las almas y nada es comparable con el poder del televisor y de los demás órganos de formación de masas. Esto respecto a eso. Más importante es la cuestión. Efectivamente, tú ya no te engañas en el sentido de pedir una sustitución. Desde luego, dice una cosa muy ingenua, que es, supongamos que ya se haya derrocado el régimen. Esto no se puede suponer, esto hay que hacerlo. Suponerlo es un atraso. Es de las cosas que no se pueden suponer, ni se pueden idear, no hay más que hacerlo. Hacerlo o irlo haciendo, y nunca se acaba. Pero entiendo que tú te refieres sobre todo a de dónde pueden venir fuerzas para no solo derrocar, sino de alguna manera sustituir a eso. Esto es de lo que os he venido a hablar. Eso es a lo que han vivido como pueblo. Queda siempre gente. A pesar de la esclavitud, queda siempre gente. Y está el lenguaje corriente y moliente en contra de las jergas del poder. Eso está ahí siempre vivo. Toda la fuerza nos viene de ahí.
Ahí, ahí. ¿Y cómo puede usted negar la realidad sin tener nada en mente de cómo debería ser? Me refiero, por ejemplo, si a alguien le dicen algo sobre un tema, a no ser que si alguien esté versado en el tema sobre el que le preguntan, no puede emitir un juicio. O sea, simplemente tiene que limitarse a afirmar. ¿Cómo puede usted negar la realidad sin tener, o sea, un modelo en mente? O sea, ¿por qué tiene usted la licencia de no tener fe, pero en cambio no puede tener la licencia de tener fe en algo?
La licencia de tener fe no es ninguna licencia. Es una obligación. He dicho que la realidad solo se sostiene por la fe. O sea que haces mal, pero además pero sucede corrientemente. Es un engaño que también merece la pena detenerse en él. Generalmente te hacen creer eso, que para negar, para descubrir la mentira de la realidad, tienes que estar creyendo en otra cosa. Eso, este engaño se establece porque no se ha visto con claridad hasta qué punto la realidad necesita fe. Si se hubiera visto lo fundamental que es la fe para la realidad, seguramente a nadie se le ocurriría decir que para negarla falta otra fe. Bastaría con negarla. Está claro que es mentira. Un cuerpo en movimiento no se mueve ni en el sitio donde está, ni en el sitio donde no está. Negación de la realidad, de la percepción de la realidad. ¿Y tú de qué se hace? De nada, absolutamente. Es la negación simplemente la que se lanza contra la realidad establecida. Lo más que puede decir es que esa voz no se lo ha creído. Que se lo hubiera tragado, si hubiera tenido fe, no se lo hubiera ocurrido decirlo. Puedes acusarla de falta de fe, pero de otra fe. Para nada, esto se enlaza con lo que tu compañero decía antes. Las cosas en las que uno tiene confianza son innominadas, no requieren fe. Simplemente son cosas que se echan de menos y que siguen ahí vivas. Para negar no hace falta ninguna fe, ni creencia, ni nada positivo. Pero real es verdad.
Pero por lo menos tendrá que partir de algún sitio. Porque, por ejemplo, si usted no conociese, o sea, supóngase que no conocemos el movimiento, que somos como las plantas, estamos parados, ¿no? Si alguien nos dice que el movimiento no existe, pues nosotros no podemos ni afirmar ni decir que no, porque simplemente no conocemos el movimiento y no podemos ni pensar en él. Así que por lo menos tiene que partir de algo. ¿No? Entonces, ¿de qué es ese algo que parte usted para negar?
Tú lo has dicho casi solo. Desde luego, a una hierbecita nadie se le ocurre decirle que el movimiento es imposible. A nadie se le ocurre decírtelo a ti y hacerte creer en la posibilidad del movimiento. En una palabra, eso que pides lo da el enemigo. Eso es lo que da el enemigo. Se parte de la realidad que es ideal y que requiere fe. Esa la tienes, no tienes que buscarla. Esa te la dan hecha. Ahí, con ella te dan hecha la idea del movimiento. No tienes que andarte a buscar, porque la dan hecha. Te la imponen todos los días. Y ahí parte todo. En cierto sentido, esto se puede generalizar para la lucha política. Es el enemigo el que viene. Es el enemigo el que te dice qué es lo que tienes que matar y qué es lo que tienes que negar. Te lo va poniendo delante. Movimiento, Estado o lo que sea. No se trata de convencerse, sino de dejarse oír. Es tan difícil como dejarse hablar, porque la tendencia de uno es tener ideas y por tanto esto le impide tanto oír como hablar con un lenguaje corriente. Yo seguramente he estado pecando contra este deseo de hablar con lenguaje corriente, pero desde luego el intento es pecar lo menos posible, es en lugar de exponer ideas y opiniones, mi gusto personal es dejarme hablar. Por eso me cuido mucho de preparar las líneas de esta charla, por lo menos mientras.
Eran tres palabras, ¿eh?
Mientras os estuviera viendo por aquí. Adelante, pasad. Por si acaso no se oye bien.
Bueno, hay un criterio de. Tú has dicho que un criterio de realidad es lo del dinero. Bueno, pues. Parece ser que habría que establecer ahí una gradación de realidad. Es más real un automóvil que un mendigo, por ejemplo. Pero hay también otro criterio de realidad que dices algunas veces, que es aquello de que se habla. Realidad es aquello de que se habla. Entonces yo me pregunto si el lenguaje construye realidad, porque efectivamente interviene en la construcción de la realidad, ¿cómo es posible que no haya una lengua común y que haya eso que llamamos los idiomas a partir del mito de Babel y que eso contribuye a la creación de fronteras y de estados, los idiomas?
Bueno, siento, querida Isabel, que no haya ya casi tiempo para desarrollar temas tan amplios y profundos como los que presentas. Desde luego, lo mismo que el estado y estatuto, para seguir lo mismo necesita el movimiento, de la misma manera, para que el lenguaje siga esclavizado, necesita la maldición de la Torre de Babel. Las lenguas, los idiomas, la palabra es, la raíz es la misma, la de idioma que la de idiota. Las lenguas de Babel, los idiomas, igual que los particulares y sus opiniones, son necesarias como constituyentes de la realidad. En cuanto a las otras cuestiones de los grados de realidad, por el dinero y por lo mucho poco que se habla, Bueno, si alguno tiene curiosidad, eso lo he sacado en el libro de Dios no hace mucho y no tenemos tiempo de hablar más de ello. Hay que recoger un par de voces.
Vale,
usted esto ha dicho que la realidad, bueno, ya eso creo que lo hemos entendido todos, y que no hay otra realidad. Entonces, a esa realidad le corresponde un lenguaje y no hay otro lenguaje, aparte del que usted ha, vamos, ha dejado entrever, que sería el lenguaje espontáneo. Porque, o sea, porque esa realidad alternativa que usted niega, a eso le correspondería otro lenguaje, o sea, un lenguaje correlativo, alternativo. Y yo lo que le estoy preguntando es si para usted esa otra realidad negada, alternativa, y ese lenguaje que le correspondería, que también...
Perdona, se empezó a armar un poco de lío. Y a ver lo que...
No sé si me expreso
bien. No, sí, sí te expreso, pero yo creo que ahora te has...
Mire, una realidad que hay que tener fe en ella. Otra, en otra realidad...
No, he dicho que no hay otra.
Bueno, que, o sea, es lo que yo le estoy diciendo. Que a lo mejor me estoy expresando mal.
No, no, simplemente que...
O sea, a esa realidad le corresponde un lenguaje.
A la realidad, realidad.
Exacto. No hay otra realidad. Entonces, no hay otro lenguaje alternativo. Aparte de ese espontáneo en el que, del que usted, vamos, al que usted ha dejado entrever. Y entonces, esa otra realidad que no existe y ese otro lenguaje alternativo que tampoco existiría, para usted sería, y es lo que le estoy preguntando, como un negativo, como el reverso de esa realidad que sí existe y de ese lenguaje que sí existe. ¿Es eso? ¿Lo he entendido bien?
No. Eso es bastante cargado de intención, nada de eso. El lenguaje que la realidad necesita es el lenguaje de la mentira, que oís por boca de los políticos, lo que ven en televisión, y vuestros padres y hasta vosotros mismos cuando vais a la discoteca. Ese es el lenguaje que necesita, la jerga maldita o las diferentes jergas que consiguen que nunca se diga nada, que se pase el tiempo y que no se diga nada de verdad. Ese es el lenguaje. Y también, como lo he dicho hace un momento, los idiomas, las lenguas de Babel, que no pueden menos en cierta medida ya de traicionar al lenguaje común. Y sobre todo cuando se constituyen lenguas nacionales, cumplen esta función de la manera más tremenda, porque se ponen al servicio del poder, se la somete al servicio del poder directamente. Todo esto no es el lenguaje. Todo esto son las jergas, los idiomas que el poder necesita. Frente a él está el lenguaje, el de veras, que no sé por qué lo llamas espontáneo, porque el lenguaje de todas maneras, la gramática es un artilugio perfectamente antinatural, en cierto sentido. Pero es el lenguaje corriente y moliente, ese que nadie sabe cómo lo emplea y que por eso lo emplea así de bien. Ese. Y ese efectivamente existe. No existe, porque si no, ¿cómo podría hablar contra lo que existe? Pero que está aquí. Que está aquí, en tu boca, en la mía, en la cualquiera, vamos. Está aquí y lo hay. Y no existe. Y no existe, y por eso habla contra lo existente.
Para no repetir, hablas tú y
todo. ¿Cómo tú, Luna, para poner en duda la diferencia que se supone que parece que hay entre pueblo y poder? Porque yo no la acabo de ver en todo claro. Entonces, no me parece una pregunta demasiado mala. Lo hago interesadamente, en un sitio debe haber una cosa que se llama el poder, en otro sitio debe haber una cosa que se llama la gente y el pueblo. Yo esa fractura entre ambas cosas, ningún sitio la percibo.
Culpa mía tal vez por aludir a palabras que están semi prostituidas como pueblo y eso, que hasta los fascistas en otros tiempos empleaban mucho. Las folk, pop. Culpa mía, tal vez no debería, pero la palabra pueblo me sigue haciendo cierta gracia, sobre todo desde que he dado en pensar que las dos palabras latinas, populus y populus, que solo se diferencia en que la primera vocal es dímora, que quiere decir álamo, o la familia de los álamos y los chocos, deben venir a ser como casi la misma, como onomatopeyas, que hacen alusión al bullicio, tanto de las hojas del álamo como el de la jena. Eso es lo que tal vez me mantiene en una simpatía culpable con la palabra pueblo, que está, como digo, semi-prostituida y que hace que tú te engañes también en lo que me has dicho ahora. Porque quieres empeñarte en que hay una cosa que es el poder y otra cosa que es pueblo. No me has querido ir. La otra cosa que pueblo no es cosa ninguna. Está fuera de la realidad. No existe. Lo he dicho de todas las maneras posibles. Tiene su gracia y su fuerza en que no existe. Y por tanto no tienes que andarte esforzando en buscar separaciones dentro de la realidad entre lo que es poder y lo que es pueblo. Es simplemente la realidad. Y debajo de la realidad, oprimido por la realidad, quedan las posibilidades sin fin de vivir, de salud, de alegría, todas matadas por la realidad, no dentro de la realidad. Hay Estado, hay dinero, hay banca, y por debajo de eso, oprimido por ello, pero sin existir, y teniendo su gracia en existir, está eso a lo que aludo como pueblo, como vida, como salud, como alegría, como cualquier cosa de las que no existe. De manera que no te esfuerces en buscar lindes dentro de la realidad. Es la realidad y aquello que está fuera y cómodo.
Bien, ahora van a hacer una entrevista, Agustín, los de la revista. Luego yo agradezco, no, eso, estamos rebasando mucho tiempo, pero no, no hay otra cosa que hacer. Yo, de verdad, agradezco vuestra presencia. En fin, a lo mejor en un futuro venidero.